Rec Radio, reporteros en el campus, porque hoy toca hablar de periodismo.
Buenos días, son las 12:30 y volvemos a los micrófonos después de un periodo de exámenes que esperemos que os haya ido bastante bien, enfrentando este segundo cuatrimestre con energía y mucha ilusión. Os habla en directo Aitana García, acompañada de Patricia López. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
En los controles técnicos, Borja Cabrera. Comienza Rec Radio, reporteros en el campus.
Porque el periodismo está de actualidad, Rec Radio te trae cada jueves de 12:30 a 1 toda la información más cercana de este sector de la mano de los estudiantes de periodismo, de la UMH y de la Asociación de la Prensa de Alicante.
En el programa de hoy, 13 de febrero, un día muy especial desde aquí, desde los micrófonos de Rec Radio en Radio UMH. Con vosotros, nuestros oyentes, queremos celebrar el Día Mundial de la Radio. Así que vamos a hacer lo que más nos gusta, radio. Y como cada jueves, conoceremos las últimas noticias de la Asociación de la Prensa de Alicante. Os acercaremos toda la actualidad de la titulación de periodismo, para la que contaremos con José Luis González, vicedecano de dicha titulación, que nos hablará del nuevo número de la revista Reporteros en el Campus. Y por último, también estará Alicia de Lara, que nos explicará las bases para participar en la sexta edición del concurso de reportaje periodístico Ricardo Ortega. Además, toda la información del Máster de Innovación en Periodismo. Comenzamos con la actualidad de la Asociación de la Prensa de Alicante con Carmen Ponce.
Sin periodistas no hay periodismo y sin periodismo no hay democracia.
Asociación de la Prensa de Alicante.
Por la libertad de expresión, por la libertad de la profesión.
Asociación de la Prensa de Alicante.
Por una sociedad más libre, mejor informada, por la democracia.
Asociación de la Prensa de Alicante.
La información no solo depende de los medios, los periodistas tenemos mucho que decir.
Asociación de la Prensa de Alicante.
Reporteros sin Fronteras ha presentado su informe anual 2013 de la libertad de prensa en el mundo y revela que 75 periodistas y 37 periodistas ciudadanos fueron asesinados en el pasado año. El documento también refleja que más de 2.000 fueron agredidos, casi 190 terminaron encarcelados y otros muchos tuvieron que huir de sus países y exiliarse para no perder la vida. Malén Aznárez, presidenta en España de Reporteros sin Fronteras, ha alertado del gran número de secuestros, ya que en 2013 se registraron casi 90, más del doble que el año anterior. En Siria, extremistas islámicos mantienen retenidos a 16 periodistas. Entre ellos se encuentran los reporteros españoles Marc Marginedas, Ricardo García Vilanova y Javier Espinosa. Además, la presidenta en España de Reporteros sin Fronteras ha señalado a Somalia, Pakistán, Irak y Siria como los lugares en los que los profesionales del periodismo corren mayores riesgos, junto a Filipinas, que sigue destacando en la zona de Asia. El secreto profesional del periodista ha protagonizado la última resolución de la Comisión de Arbitraje de la FAPE, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, que ha considerado que el director de Onda Cero Baleares, Juan Carlos Enrique Forcada, vulneró el artículo 10 del Código Deontológico de la Federación tras presionar a una de sus redactoras para que le revelara una fuente de información. Esta comisión considera que Juan Carlos Enrique presionó a la periodista Lorena Sanz Sáez, directora del programa Mallorca en la Onda, para que diera a conocer sus fuentes ante la noticia de una inminente remodelación del Gobierno Balear, bajo amenaza de represalias laborales que se materializaron a lo largo del mes siguiente. Tras estudiar los documentos aportados, la Comisión de Arbitraje ha afirmado en sus conclusiones que Juan Carlos Enrique vulneró el artículo 10 del Estatuto del Código Deontológico de la FAPE, que dice que el secreto profesional es un derecho del periodista a la vez que un deber, que garantiza la confidencialidad de las fuentes de información. La Universidad de Valencia ha convocado la segunda edición del curso de investigación de delitos económicos y relacionados con la corrupción. Este curso es único en España y está dirigido a juristas, economistas, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y periodistas, y se llevará a cabo entre los meses de marzo y noviembre. La directora del curso, Ángela Matallín, profesora de Derecho Penal, ha explicado que han decidido ofrecer este diploma ante la dificultad de la investigación y la obtención de pruebas en un sector de la criminalidad tan complicado como es el relacionado con los delitos económicos. Las materias están relacionadas con el ámbito de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y se cubren de manera completa y compleja delitos como el cohecho, la prevaricación, la malversación de fondos y toda la delincuencia conexa, blanqueo de capitales, falsedad y estafa.
La actualidad de la titulación de periodismo a continuación.
La actualidad de la titulación de periodismo en unos minutos.
La titulación de periodismo de la Universidad Miguel Hernández de Elche ha publicado el quinto número de la revista Reporteros en el Campus, una publicación elaborada por alumnos y profesores de periodismo UMH. Este último número recoge en portada una entrevista a Rosa María Calaf, honoris causa por esta universidad y madrina de periodismo UMH. Pero no solo eso, entre los contenidos se pueden destacar la entrevista a los emprendedores Ángela Anaya y Laura Blanco, creadores de la primera revista española para iPad, el cierre de la visita de Radio Televisión Española en el que visitaron el pleno los alumnos de periodismo UMH y la entrevista a Juan Luis Sánchez, su director del diario.es, entre otras muchas cosas. Para hablarnos de todo ello, está aquí con nosotros el vicedecano de la titulación de periodismo, José Luis González. Muy buenos días, José Luis.
Hola, Aitana, Patricia, buenos días.
Difícil elegir por dónde empezar a leer este quinto número.
Pues sí, la verdad es que lo primero hay que poner en valor el trabajo del equipo de alumnos de periodismo, en este caso de tercero de periodismo, que ha trabajado en el rediseño y en los contenidos de esta publicación. También las aportaciones de profesores, pero bueno, lo más importante, como has dicho tú, los contenidos, que no son otra cosa que, o sea, no reflejan otra cosa que lo que ha dado de sí este cuatrimestre que ha sido trepidante y las dos lo sabéis porque muchos de esos protagonistas han pasado por estos micrófonos.
Exacto,
¿no?
Sí. Bueno, pues con Rosa María Calaf abre la portada del número una crónica que nos acerca tanto a su vida, tanto a su forma de ser como a su trayectoria profesional.
Sí, Rosa María Calaf tiene una vinculación muy estrecha con nuestra universidad, más allá de que, como todo el mundo sabe, es doctora honoris causa por la Universidad Miguel Hernández. Es la única hasta el momento doctora honoris causa que tenemos por periodismo. Digo que más allá de esto ya tiene una estrecha vinculación porque ha sido profesora colaboradora del departamento y de vez en cuando viene por aquí, ¿no? Y bueno, este año, el comienzo de curso, pues pensamos que podía ser una buena oportunidad, una buena justificación el haberle puesto al aula de los alumnos de primero de periodismo su nombre, aula Rosa María Calaf, y estuvo con nosotros en la apertura en esa conferencia de apertura de curso que dio mucho de sí, como cada vez que ella viene por aquí, ¿no? Bueno, a modo de anécdota te puedo decir que me pidió la revista en soporte papel, porque ella le gusta el papel, y a mí, y a mí también, y la recibió en su casa de Barcelona y enseguida me llamó y me dijo que nunca le habían hecho una entrevista tan bien y que estaba muy contenta con lo que había visto.
Nosotros también nos quedamos muy contentos con su visita y se notó, como bien has dicho, por las aulas, por los pasillos de Azabares. Bueno, y enseguida ligábamos con la entrevista a Juan Luis Sánchez, subdirector del diario.es, que también poco después de la visita de Rosa María Calaf vino a Azabares, a periodismo, al máster de innovación en periodismo, y también nos trajo esas nuevas formas de entender los medios digitales.
Sí, fíjate que perfiles tan diferentes, sí. y qué válidos los dos, ¿no? Muchas veces estamos en esa absurda dicotomía de enfrentar entre lo joven, lo veterano, el online, el papel, es una tontería, ¿no? El buen periodismo puede ser de distintas edades, de distintos formatos, y no hay que por qué hacer ningún tipo de enfrentamiento absurdo, ¿no? Y Juan Lu, pues es ese ejemplo de un joven, un periodista joven que está haciendo haciendo un periodismo muy, muy valiente, muy interesante, al frente del diario.es junto con Ignacio Escolar. Un perfil que dado que lo conocemos mucho, pues que nos pareció muy interesante para sumarlo a la plantilla de profesores del Máster de Innovación en Periodismo, ¿no? Y bueno, pues esa también fue la excusa perfecta para tenerlo por aquí, para que lo pudierais entrevistar y para que nos pudiera contar muchas cosas. Y fue además ya lo sabéis, pues uno de los padrinos de las promociones anteriores a la vuestra.
Sí. Y bueno, hablando del máster también, del que es profesor Juan Luis Sánchez, lo inauguró este mismo máster Pepe Cervera, el ombudsman del diario.es, en el que dio un poco durante esa sesión las ideas para diseñar el nuevo periodismo del siglo XXI, y en la revista aparecen los cinco puntos claves que él considera para cambiar ese chip que tenemos.
Sí, Pepe Cervera, siendo de una generación ya más cercana a la mía, sí que es una persona que siempre ha estado muy vinculada a las nuevas tecnologías, al nuevo periodismo que se avecinaba. Se puede decir que es un visionario, ¿no? Uno de esos gurús que desde un principio creyó en este cambio, en esta transformación de la profesión, y que tiene una trayectoria profesional impresionante, ¿no? Yo creo que fue un acierto que fuera la primera conferencia de un máster como el nuestro, el de innovación en periodismo, porque bueno, yo creo que venía al pelo perfectamente, ¿no?, el perfil de Pepe Cervera, y creo que el diario.es ha acertado colocándolo como defensor de la comunidad en sustitución a Olga Rodríguez después de que ella decidiera dejarlo.
Bueno, y esos son muchos de los contenidos que realmente tenemos. No sé si querrías destacar alguno más, porque los que quieran que se acerquen a Periodismo UMH y...
Ahí está, se ha hecho una edición en papel, muy limitada, por la falta de recursos, pero bueno, el que quiera se lo puede descargar de manera gratuita en la página de Periodismo.
Y en cuanto a contenido, diseño, vale la pena. Bueno, ya que te tenemos aquí, José Luis, aprovechamos para explotar tu presencia. Ya suenan los nombres de los nuevos padrinos de este año, que coincide quinto de licenciatura con cuarto de grado, que se graduarán. ¿Nos puedes decir algo acerca de los padrinos?
Tenemos doble graduación. Como siempre, bueno, periodismo tiene su graduación. En este caso, pues coinciden dos. Dentro de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, la primera de ellas va a ser el viernes 4 de julio, que va a ser la graduación de la primera promoción de grado, de la sexta de Periodismo UMH, y el viernes 11 de julio va a ser la que conocéis vosotras, que es la graduación de la quinta promoción de licenciatura. Y bueno, sí, la novedad que podemos adelantar, que también seguro que estarán muy pronto en estos micrófonos siendo entrevistados por ambas, es que el padrino de la promoción de licenciatura va a ser el periodista Antonio Parreño, de Radio y Televisión Española, corresponsal en Marruecos, un hombre que a pesar de su juventud, pues con una dilatada experiencia en periodismo internacional. Y acabamos de cerrar, gracias al trabajo de los vuestros compañeros de grado, la vuelta otra vez aquí, porque ya ha estado con nosotros varias veces, de Olga Rodríguez como la madrina de la promoción de grado que se gradúa.
Bueno, yo creo que están todos muy contentos, tanto los de licenciatura como los de grado, porque son dos grandes periodistas con mucho prestigio y también con mucha visión a nivel internacional, que se han movido muchos grandes reporteros.
Sí, Antonio no es la primera vez que lo intentamos. Él es de Elche,
sí.
y se intentó y por cuestiones laborales, o sea, profesionales, porque me acuerdo que hubo una crisis en Marruecos y no pudo venir, pero estaba totalmente... Bueno, ahora viene y seguro que va a ser muy interesante. Y Olga, bueno, Olga es un cielo. Olga es una periodista que bueno, pues la gente quizás la conoce ahora más por su trabajo en el diario.es, pero que hizo una labor espectacular durante la Primera Guerra del Golfo, cuando trabajaba en la cadena SER haciendo toda la cobertura en el Hotel Palestina. Ella estaba, tristemente ahora es actualidad otra vez por lo que ha pasado, ¿no? Ella estaba justo al lado cuando mataron a José Couso. y ha estado con nosotros por aquí un par de veces. La última fue junto con Ramón Lobo en un seminario de Richard Kapuscinski. Bueno, es fantástico que Olga vuelva y que sea madrina de una promoción aquí en Periodismo UMH.
Bueno, y también queríamos hablar un poco cómo se acercan las jornadas, que siempre suelen ser marzo, abril, si tenemos alguna novedad al respecto, algo confirmado.
Sí, lo confirmado es que antes de las jornadas, el mes este de febrero y marzo van a ser estresantes. Porque, bueno, puedo adelantar que el día 24 de febrero se le va a hacer, de esto vamos a hablar tranquilamente más adelante, pero simplemente lo adelanto, vamos a hacerle un homenaje a Enrique Cerdán Tato, bueno, uno de los maestros del periodismo en la provincia de Alicante, que nos dejó recientemente, y ha habido una propuesta por parte del profesor Francisco Esteve, de la Cátedra Miguel Hernández, para hacerle un homenaje y lo haremos ese día. Luego puedo decir que el viernes 21 de marzo, en los días previos a las jornadas, vamos a tener una cosa bastante gorda aquí, pero no puedo decir más.
Sí, ya tenemos, los que te seguimos por Facebook, ya estamos ahí a la espera de...
A la expectativa.
Pero es gorda. Y efectivamente las jornadas van a ser el 25 y 26 de marzo. Son las novenas jornadas internacionales y nunca habíamos tocado en las jornadas. Siempre sabéis que cogemos una temática y desarrollamos una temática, un área de especialización, un área de, y nunca habíamos tocado el periodismo corporativo, que da trabajo a muchísima gente y bueno, entonces van a versar y van a sobre esto, y vamos a tener a gente importante de DIRCOM, de directores de comunicación, tanto teóricos, académicos, como de grandes empresas. Te puedo decir que va a venir gente pues como el director de comunicación de la Federación Española de Baloncesto, de la Euroliga, o gente de empresas importantes. Dos días con una serie de conferencias y mesas redondas de un alto nivel dentro de lo que es la dirección de comunicación.
Bueno, pues con todo eso nos quedamos, con todas esas novedades que nos ha traído José Luis. Y recordando que se ha publicado el número 5 de Reporteros en el Campus, que vale la pena, lo podéis encontrar en periodismo.umh.es, y recordaros que las novenas jornadas de periodismo internacionales de periodismo de la UMH serán el 25 y 26 de marzo. Un placer tenerte con nosotros, José Luis, vicedecano de la titulación. Gracias y muy buenos días.
Gracias a vosotras. Hasta luego.
Hasta luego. Y nosotros vamos brevemente a publicidad y enseguida volvemos.
Recuerda que puedes escuchar la programación de la radio UMH a través de la página web radio.umh.es
o en los siguientes diales: San Joan de Alacant 93.5, Elche 99.5, Orihuela 101.3 y Altea 105.4.
La UMH convoca la sexta edición del concurso de reportaje periodístico Ricardo Ortega. Se trata de un certamen que rinde homenaje al periodista Ricardo Ortega, que falleció hace 10 años en la revuelta armada contra Aristide en Haití. El objetivo de este concurso es reivindicar el periodismo riguroso y de calidad como lo hacía Ortega. Para hablarnos de esta sexta edición tenemos con nosotros a Alicia de Lara, profesora de periodismo y coordinadora del concurso. Buenos días, Alicia.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues ya estamos en la sexta edición del concurso de reportaje periodístico Ricardo Ortega. ¿Por qué se decidió comenzar y por qué en memoria de este conocido periodista? ¿Cómo surgió la idea?
Bueno, la cuestión era aunar tanto una forma de hacer un homenaje a Ricardo Ortega, porque además uno de los profesores de aquí de periodismo, José Alberto, tenía relación con sus padres y nos parecía que era un profesional digno de homenajear. Y por otra parte también queríamos hacer algo para que los estudiantes tuvieran un premio y un concurso con el que se motivaran a escribir. Entonces era perfecto porque podíamos aunar las dos cosas, por eso nació el concurso.
Sí. ¿Cree entonces que se inculca en los jóvenes estudiantes de periodismo los valores que este periodista lleva consigo y con su forma de ver la profesión?
Efectivamente, bueno, aunque tampoco vamos a pedirle a los alumnos que se vayan a ninguna guerra, de hecho la mayoría de los reportajes que se presentan son de, tienen un enfoque local y además creo que es perfectamente válido porque se puede hacer textos y reportajes y crónicas y entrevistas muy buenas centradas en lo local. Así que, más que nada, los valores serían el de la investigación, el de la rigurosidad, el de la profesionalidad y el de, sobre todo, que te guste lo que haces, ¿no? Que te guste sí. El periodismo.
Este año se han cambiado algunas categorías, una en concreto. Encontramos el premio al mejor reportaje de sociedad, al mejor reportaje de inmigración, también el premio al mejor reportaje sobre la investigación llevada a cabo en la UMH y, por último, un premio que es nuevo para este año, que es el premio al mejor reportaje periodístico presentado por un estudiante de periodismo. Esta última es nueva, ya que el año pasado, en lugar de esta, encontramos la categoría de mejor reportaje local, quizás porque también estos premios... están enfocados más a un periodismo local, como acabas de decir. Uh-huh. ¿Por qué esta variación? ¿Por qué incluir un premio al mejor reportaje periodístico presentado precisamente por un estudiante de periodismo?
Bueno, esto ha sido porque hemos tenido la colaboración, de que desde aquí se la agradezco enormemente, del Vicerrectorado de Cultura y Extensión sí. Universitaria, y ellos han sido los que patrocinan este premio, como aparece en las bases. Sí. Entonces... pensamos que entre el vicerrectorado y periodismo pensamos que era una gran oportunidad para lo que te decía, ¿no? Para motivar a los alumnos de periodismo. Y creo que lo es, porque son 600 euros de premio. Nunca en ninguna de las ediciones anteriores ha habido un premio tan jugoso.
Sí.
Y encima está cerrado a estudiantes de periodismo, vamos, que ya más fácil y en bandeja no se puede poner. Lo que pasa es que sí que quería señalar que el año pasado, por ejemplo, la categoría de investigación en la universidad eran 150 euros y este año también han subido.
Sí.
Y además, pues bueno, aparte de que el premio de 600 euros esté enfocado solo a estudiantes de periodismo, los otros están abiertos a la comunidad universitaria, a cualquier estudiante matriculado, quiero decir. Entonces, pues bueno, esto es importante también para que la gente no se piense que tiene que ser un reportaje hecho por un alumno de periodismo, que puede hacerlo, vamos, un biólogo, un biólogo en este caso no, alguien de empresa o alguien de ingeniería o alguien que le guste escribir y que quiera, por ejemplo, presentarse al de investigación.
Sí, o sea que cualquier persona que esté matriculado aquí en la UMH puede participar en el concurso.
Sí, no en la categoría concreta de periodismo, pero sí, por ejemplo, en la de investigación o en la de inmigración. La de sociedad sí que está centrada en las facultades de... En las dos facultades, la de Elche y Orihuela, la de Ciencias Sociales y Jurídicas. Está todo especificado en las bases, pero vamos, hay dos premios, el de investigación y el de inmigración, que están abiertos a cualquier estudiante matriculado en la universidad, independientemente de dónde esté matriculado.
Sí. Bueno, pues existen tres formatos, los trabajos escritos, que deberán tener entre 1.000 y 1.500 palabras ilustradas con dos fotografías, los formatos radiofónicos y audiovisuales, que se presentarán grabados en un CD o DVD con una extensión de entre 5 y 8 minutos, y los fotoreportajes, que constarán de 8 fotografías y 500 palabras entre entradilla y pies de foto. Yo lo que llevo viendo durante todos estos años es que predominan los trabajos escritos, ¿esto es así?
Bueno, en realidad tienes razón por una parte, pero tampoco del todo, porque realmente la categoría, o sea, la opción de presentarlo en audiovisual la abrimos hace 2 años.
Sí.
Pero bueno, sí que tienes razón que en estos 2 años se ha predominado el reportaje escrito. Entonces, pues mira, aprovecho para decir que el otro día me lo preguntaron, me preguntaron dos alumnas si era posible hacerlo entre varios. Por ejemplo, entre dos alumnos y que presentaran un reportaje de 5 minutos, ¿no? Un audiovisual de 5 minutos.
Sí.
Y esto sí que es posible. Luego lo único que habría que firmarlo con un seudónimo, uno, y ya luego en el papel en el que se indica quién es el seudónimo, pues podría, o sea, aparecería el nombre de los tres alumnos o de los tres estudiantes. Pero sí que es posible, porque además es lógico que para hacer un reportaje audiovisual, pues sí que necesites por lo menos ser 2 o 3 personas. Para luego ya, cómo se reparte el dinero, ya es cosa suya.
Claro. Y ya para acabar, cuéntanos un poco las bases, los requisitos, dónde tienen que entregar los reportajes?
Bueno, lo primero que yo recomiendo es que miren en la página web de Periodismo UMH, porque ahí están las bases y entonces pues es lo mejor. Yo te comento por encima. Si es un reportaje escrito, lo tendrían que enviar, junto con el papel con el seudónimo, porque va firmado en seudónimo para que luego el jurado no sepa quién es, ¿no? Uh-huh. Eso lo tendrían que enviar a la dirección de correo concurso.rortega@umh.es. Están las bases, porque sí, es que es un poco complicado de acordarse de esta dirección. Y luego, si en el caso de que hayan hecho un reportaje audiovisual, ya sea radiofónico o para tele, se grabaría en un CD o en un DVD y lo dejarían en el casillero, en mi casillero, en sí, el casillero de la profesora Alicia de Lara, que está en el edificio Torreblanca. Y todo esto antes del viernes 7 de marzo.
Muy bien, pues recordamos que el plazo de entrega finaliza el 7 de marzo y que la entrega de premios será el día 26. Muchas gracias por estar con nosotros, Alicia, aquí explicándonos un poquito el concurso.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Ahora hacemos una breve pausa y volvemos con la actualidad del Máster de Innovación en Periodismo.
Hola, soy Santiago Gambín. Un saludo a la radio de la Universidad Miguel Hernández con el deseo de que se pueda convertir en fábrica de magnífico profesional.
Pues vamos con la actualidad del Máster de Innovación en Periodismo.
Idea, diseña, emprende.
La UMH oferta el Máster de Innovación en Periodismo, un programa dirigido a periodistas y licenciados en comunicación.
Sesiones con emprendedores, expertos en diseño web y en nuevas narrativas, prácticas en empresas de comunicación.
Un máster orientado al desarrollo de proyectos digitales, abierto a las nuevas plataformas móviles, pensado para apasionados de Internet y del periodismo.
Idea, diseña, emprende. El Máster de Innovación en Periodismo es un título oficial de la Universidad Miguel Hernández con pasarela al doctorado.
Infórmate del programa y del profesorado en la web mip.umh.es.
El Máster de Innovación en Periodismo inaugura este segundo cuatrimestre con una serie de artículos que se irán publicando en su blog, un conjunto de noticias y consejos tanto para los alumnos del máster como para los estudiantes y futuros periodistas. El último de estos textos es el elaborado por el vicedecano de la titulación, José Luis González, y titulado El Diario.es, un caso de éxito, un texto en el que se explican las claves de este medio digital. Estaremos pendientes de los siguientes artículos a ver qué nos traen y qué nos tienen preparado.
Pues hasta aquí ha llegado Rec Radio Reporteros en el Campus, porque hoy ha tocado hablar de periodismo. Nos despedimos hasta el jueves que viene, tendremos una cita aquí en las ondas a las 12:30 en Radio UMH. Un saludo para mi compañera Patricia López, que ha estado con nosotras.
Un saludo para todos.
Borja Cabrera en los controles técnicos. Y bueno, como no podía ser de otra forma, nos despedimos recordándoos que estamos en el Día Mundial de la Radio y que es un placer estar cada jueves con todos vosotros. Un saludo de esta que os habla, Aitana García. Hasta la semana que viene.